Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 21 de marzo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas las noticias. El Departamento de Estado de Estados Unidos pide al gobierno de Venezuela la liberación de dos alcaldes opositores. La diputada opositora venezolana María Corina Machado hablará hoy ante la Comisión Permanente de la Organización de los Estados Americanos aquí en Washington. Y en el segmento de entrevistas hablaremos de las reacciones del gobierno de Estados Unidos y la OEA a la crisis en Venezuela. Los arrestos de dos alcaldes en Venezuela motivan preocupación en Estados Unidos y el Departamento de Estado pidió al gobierno de Venezuela su inmediata liberación. Este es el informe de Lina Correa.
Para el Departamento de Estado, es claro que la decisión del Tribunal Supremo venezolano tiene un trasfondo político. Así lo revela su exigencia de libertad para los funcionarios presos. Los reportes sobre los alcaldes de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y de San Diego, Enzo Scarano, nos preocupan profundamente. El gobierno venezolano debe frenar la violencia contra sus ciudadanos y los funcionarios de oposición, quienes están ejerciendo su libertad de expresión. Pedimos nuevamente al gobierno venezolano que libere a aquellos que han sido encarcelados injustamente, que levante las restricciones a la libertad de prensa y que se involucre en un auténtico diálogo inclusivo de todos los venezolanos provenientes de todo el espectro político.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció que el encarcelamiento de dirigentes políticos en Venezuela, sin ofrecer pruebas, se está convirtiendo en un patrón de conducta sistemático.
Sin ofrecer pruebas, usan el proceso penal. La fiscalía para eso está. No hay instituciones democráticas capaces de frenar el abuso de poder hoy día en Venezuela.
Lina Correa, para La Voz de América.
En tanto, la diputada opositora venezolana María Corina Machado, que ya se encuentra en Washington, hizo declaraciones respecto a su presencia aquí en la capital estadounidense y se anticipa que hoy hablará en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Este es el informe de Luis Alberto Muñoz.
Tras señalar que las movilizaciones en Venezuela son pacíficas y que la violencia proviene de las acciones del gobierno y de una represión sistemática y masiva, la diputada agregó:
lo que hemos logrado en 7 semanas. Los estudiantes le han arrebatado la máscara democrática al señor Maduro. Y sí, es verdad, todavía hay algunos gobiernos y jefes de Estado en América Latina, por las razones que todos conocemos, que no voy a argumentar, que no quieren llamar las cosas por su nombre. Pero estamos viendo expresiones que nunca en 15 años se habían solidarizado, identificado con nuestra causa y que tienen una gran influencia a nivel de opinión pública. Artistas, periodistas, peloteros, intelectuales, expresidentes del mundo entero, y que empiezan a llamar al régimen venezolano como lo que es, una dictadura.
María Corina Machado también se reunió con el embajador panameño Arturo Villarino, quien informó a la prensa que ya había acreditado a la diputada como representante alterna de Panamá para que pueda hablar en la sesión del Consejo de la OEA. Por otra parte, Estados Unidos criticó la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, quien pidió a la Fiscalía que investigue a María Corina Machado por supuestos delitos e incitación a la violencia. Los problemas de Venezuela no pueden resolverse criminalizando a una disidente. El gobierno de Caracas pretende quitarle a una de sus críticas su inmunidad parlamentaria para enjuiciarla, cuando lo que debe hacer es elegir el diálogo sobre la confrontación, indicó un comunicado de la Cancillería estadounidense.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro justificó el arresto de dos alcaldes y amenazó a otros con el mismo procedimiento. El informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
El gobierno venezolano aseguró que los derechos de los alcaldes detenidos están garantizados y que permanecerán recluidos en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde. El presidente Nicolás Maduro acusó a Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, en la capital, de respaldar las protestas violentas y le hizo una advertencia.
Él tiene un recurso también ante el máximo tribunal de la República. No vaya a creer que nos va a temblar el pulso si nos dan la orden de detenerlo. Tenga la seguridad el muchachito este, pacifica.
También reaccionó a las declaraciones emitidas por la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos, para Latinoamérica, Roberta Jacobson.
Dice que no es verdad, no se mete en los asuntos internos de Venezuela. Yo quisiera que fuera así, pues. Presidente Barack Obama, las instituciones, Departamento de Estado, la NSA, la CIA, opera permanentemente como fuerza de presión, de control y de dirección de la derecha venezolana en su golpe de Estado.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras tanto, en Venezuela las protestas continúan, así informa Álvaro Algarra.
Estudiantes expresaron a La Voz de América que permanecerán en las calles a pesar de las amenazas gubernamentales.
Por pensar distinto, por tener protestas activas que le está generando la sociedad civil, ellos quieren culpar a alguien.
No hay poder militar que pueda hacer sacar de las calles a los estudiantes.
La oposición venezolana reiteró el llamado a una gran marcha nacional para el próximo sábado con la finalidad de exigir al presidente Maduro que libere a todos los detenidos durante las manifestaciones. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos ahora una muy breve pausa. Al volver, estaremos en comunicación telefónica directamente con la capital venezolana.
Como tenemos un republicano y un demócrata,
hay afiliadas que ya han hecho pedidos.
Vamos a ponerle mejor.
Sí, serán como dos preguntas al principio.
Me parece que es factible.
Me parece, sí, claro.
Y yo solamente la despido y de ahí voy con Celia, que va a estar en cámara 3 o 2. En la 3.
Un placer tenerte en el programa Fuera Interamericana.
Ahora sí lo veo, ya, perfectamente, gracias.
3, 2, 1.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Lina Correa.
Bienvenidos a otra edición de Foro Interamericano.
Ahora vamos a pasar a Nueva York.
Muy buenas tardes, Gonzalo.
¿Qué va a ser el plan B?
Eventos sin precedentes que hace medio siglo.
Sueños hechos realidad aparte, pero hay mucho que hacer.
Donde dijo que Estados Unidos se ha recuperado a través de los años.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, rindió testimonio.
Le recordamos que en boanoticias.com.
Muy buenos días a Aymara Lorenzo en Caracas. Bienvenida como de costumbre. Aymara, coméntanos qué está sucediendo con este tema de los medios de comunicación y al parecer otro intento del gobierno por controlarlos.
Buenos días, Yoconda, a ti y a nuestra audiencia de Estudio 45. En efecto, anoche la fiscal general de la República sugirió que la libertad de expresión debía tener un límite como todo derecho y que además debía haber otro tipo de controles en Venezuela que regularan la información de los medios de comunicación social y una información que, según ella, debería ser imparcial. Hay que recordar que el Sistema Nacional de Medios Públicos, que está controlado por el Estado, tiene casi el 70% del espectro radioeléctrico de todo el país. Ella señaló que el Estado tiene que regular información que sea poco veraz. Sin embargo, hay que recordar que en el año 2009 la propia fiscal entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para castigar a los delitos mediáticos. Ella dice que debe haber una ley que desarrolle el artículo que tiene que ver con la libertad de expresión y que regule la comunicación de los medios de comunicación para lograr que esta sea imparcial y objetiva y que sea la propia persona que está escuchando el reporte por radio o por televisión el que se forme sus criterios sobre esta situación.
Bueno, y siguen preocupados, imagino, por lo que escuchaba en algunas declaraciones sobre el tema del Twitter, porque definitivamente el Twitter y el Facebook, las redes sociales en total, se han convertido en el mejor medio de comunicarse en Venezuela.
Perfecto, Yoconda. La autocensura que se registra en este momento se ha convertido la red social Twitter en la herramienta para hacer periodismo ciudadano. Pero además hay que recordar que hace dos semanas registró una reunión del Consejo Nacional de Comunicaciones, que es la instancia del gobierno que regula precisamente el tema que tiene que ver con las comunicaciones. Y se asomó la posibilidad de que fuera además el propio cartel y no las cable operadoras el que controle el contenido que se difunde a través de los canales que están suscritos a Estable y al que tiene acceso la persona que paga un programa determinado.
Bueno, Aymara, muchísimas gracias por actualizarnos informativamente directamente desde Caracas. Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Venezuela.
Desde Washington, Estudio 45.
Y establecemos otra comunicación telefónica, pero esta vez aquí en Washington, directamente con nuestro colega Jefferson Asprilla, quien es el enviado especial de La Voz de América a la Organización de Estados Americanos. Allí habrá una mañana muy intensa, sin duda alguna. Jefferson, buenos días. Cuéntanos, ¿cuáles son los aprestos allí en la OEA?
Muy buenos días, Yoconda, y todos los oyentes de Estudio 45. Efectivamente, se espera una mañana bastante movida con la presentación que se espera de la líder opositora venezolana María Corina Machado y una delegación que la acompañan, a las que ella ha llamado las voces del pueblo, las voces venezolanas. Hacia las 9 de la mañana está pactado para que inicie la sesión del Consejo Permanente de la OEA, donde Panamá ha señalado que va a proponer dentro del orden del día que María Corina Machado haga una presentación, haga un pronunciamiento desde la perspectiva de la oposición venezolana de qué es lo que está ocurriendo allí en ese país caribeño que ya lleva más de 7 semanas en disturbios, crisis política. No obstante, conocemos que hay un gran intento por parte de Venezuela y los países del ALBA de evitar que eso ocurra y probablemente puedan bloquear esa petición de Panamá. Así es que Panamá ha señalado que si eso es así, le permitirá a María Corina Machado, le cederá la silla del gobierno de Panamá para que haga su presentación al final de la sesión cuando lleguen al tema de asuntos varios. Así es de que se espera un pronunciamiento de María Corina Machado esta mañana de cualquier forma, Yoconda.
Claro que sí, y una conferencia de prensa a la que ya han convocado a los medios para las 11 de la mañana. Así que esperamos tu información, Jefferson, porque nos mantendrás ahí muy cerquita de la acción en la OEA. Muchas gracias, Jefferson Asprilla, enviado especial de La Voz de América a la OEA. Bueno. Esta semana tuvimos la oportunidad de conversar con la congresista republicana por Florida, Ileana Rosletenien, para abordar la posición bipartidista en el Congreso estadounidense con respecto a la crisis en Venezuela. Hoy queremos presentarle nuevamente algunas de las consideraciones que hizo la congresista Rosletenien.
Congresista, después de todos estos pasos que han tomado ustedes en la Cámara de Representantes, ¿qué respuesta esperan del presidente Obama?
Lamentablemente, de la administración de Obama no hemos tenido respuesta. Y esto es muy duro y muy triste porque el Congreso se ha expresado en una manera bipartidista, bicameral, que estamos en favor de los que están demostrando que quieren libertad, democracia y que Maduro tiene que terminar con estas tácticas opresivas. Así que nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudar al pueblo venezolano. Así que vamos a ver qué podemos hacer más para embullar al presidente que tome acción para ayudar a ese pueblo. No podemos perder una vida más. Así que nuestra labor no ha terminado. La solidaridad es merecida, pero ahora debe ser respaldada con acción para ayudar a salvar las vidas del pueblo venezolano, claro, que está sufriendo.
Congresista, ¿usted tiene esperanza en que la Organización de Estados Americanos haga algo en esta crisis?
Bueno, la OEA, bajo este secretario general Insulza y sus estados miembros, otra vez más han fallado en su obligación de defender los derechos humanos y la libertad bajo la Carta Democrática Interamericana, cuando rechazó la propuesta de Panamá para convocar una reunión de ministros en asuntos extranjeros sobre Venezuela. Desafortunadamente, muchos países en el hemisferio occidental son influenciados por este régimen y apoyan al régimen venezolano. ¿Por qué? Porque ellos tienen una ventaja de recibir petróleo. Así que yo represento una comunidad de muchos venezolanos americanos y están disgustadas con la falta de acción de la OEA. Felicito a nuestra representante permanente de los Estados Unidos en la OEA por votar en contra de la resolución que pasaron, que es tan débil, que fue apoyada por las Naciones de ALBA, que no enfoca suficientemente en la crisis de Venezuela. Es inconcebible que los Estados miembros de la OEA encuentren difícil confrontar al régimen de Maduro cuando el pueblo de Venezuela está buscando apoyo de parte de la OEA para su lucha por la democracia y libertad. Panamá votó en contra, los Estados Unidos y Canadá. Solamente 3 votos en contra de una resolución que no resuelve nada.
Congresista Ileana Roslehtinen, ha sido un verdadero placer tenerla con nosotros. Gracias por su tiempo para La Voz de América.
Muchas gracias y ojalá que este sea el primer de muchas otras ocasiones con ustedes. Muy agradecida.
Esperamos lo mismo. Gracias.
Gracias.
The Voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 21 de marzo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros de sonido Audrey Riggis y John Dryden. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama amplía las sanciones a funcionarios rusos por la crisis de Ucrania. La agencia calificadora Fitch otorga triple A para Estados Unidos, anticipando un desempleo económico. Y tendremos una entrevista con el agregado comercial de Chile en Los Ángeles sobre el programa Innovadores. El presidente Barack Obama anuncia sanciones para funcionarios rusos. El presidente Barack Obama anunció el jueves una nueva serie de sanciones económicas contra personas y sectores rusos a raíz de la anexión de Crimea por parte de Moscú.
Estamos imponiendo sanciones sobre funcionarios influyentes del gobierno ruso. De la misma forma, estamos sancionando a otros individuos que poseen importantes recursos y están ofreciendo ayuda material al liderazgo ruso. Las sanciones también se extienden a un banco que brinda ayuda a estos individuos.
El mandatario norteamericano señaló que también firmó un nuevo decreto que permitiría a Estados Unidos sancionar a sectores clave de la economía rusa.
Hoy he firmado una orden ejecutiva que nos da la autoridad para imponer sanciones también en sectores de la economía rusa. Este no es el camino que habríamos elegido. Estas sanciones no solo van a tener un importante impacto en la economía rusa, sino en toda la economía global.
Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la nueva lista de congelación de activos que están bajo jurisdicción estadounidense afecta a 20 funcionarios rusos y personas cercanas al presidente Vladimir Putin, así como al banco Rosilla.
Rusia debe saber que una mayor escalada solo la aislará más de la comunidad internacional. Las nuevas sanciones responden a la ilegítima anexión de Crimea y las amenazas al este de Ucrania, también con una alta concentración de población rusoparlante.
Según se informó, las medidas se han adoptado en coordinación con las autoridades de la Unión Europea. La Casa Blanca solicitó que éstas se complementen pronto con ayuda económica del Fondo Monetario Internacional al nuevo gobierno de Ucrania. Por su parte, la Cámara Baja del Parlamento ruso votó este jueves para admitir a Crimea y la región metropolitana de Sebastopol a la Federación Rusa.
Mientras tanto, el secretario de Estado John Kerry recibió aquí en Washington al canciller de Eslovaquia para analizar la crisis en Ucrania. Leonardo Bonetti informa.
El secretario de Estado John Kerry se reunió este jueves con el canciller de Eslovaquia Miroslav Lajčák aquí en Washington para analizar la crisis de Ucrania.
Eslovaquia es un muy confiado. Eslovaquia
es un socio confiable de Estados Unidos y miembro de la OTAN y ha adoptado una posición firme en lo referente a Ucrania y ha estado con nosotros y con el resto del mundo al oponerse a la anexión ilegal e inconstitucional de Crimea, contraria a la ley internacional y por razones históricas, Eslovaquia siente esto con mucha fuerza. Ellos también han sido un socio confiable de la Unión Europea, agregó Kerry, y también han estado con nosotros en las líneas del frente, en Afganistán y otras partes, de manera que estamos muy agradecidos por su amistad y por la fuerza como una nación pequeña pero fuerte y orgullosa de estar dispuesta a apoyar el orden internacional que ha estado vigente desde la Segunda Guerra Mundial. El canciller Lajčák agradeció la bienvenida casualmente en el día de su cumpleaños, un detalle que destacó el secretario de Estado Kerry, y la oportunidad de discutir lo que llamó una amplia gama de asuntos, siendo obviamente el principal el de la vecina Ucrania, nación con la que tienen relaciones tanto políticas como culturales, energéticas y de pueblo a pueblo. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
La agencia calificadora de crédito Fitch emitió la calificación AAA con un pronóstico estable para Estados Unidos. Fitch hizo el anuncio el viernes diciendo que la nueva acción resolvió la observación negativa que Estados Unidos recibió en octubre. La agencia destacó que crisis por el límite de la deuda de Estados Unidos el año pasado no ha afectado negativamente el rendimiento de los bonos o reducido el número de tenedores extranjeros de bonos del Tesoro. Fitch indicó que Estados Unidos ha logrado una fuerte consolidación fiscal. Vamos a hacer ahora una breve pausa y al volver les presentamos una interesante entrevista.
Como tenemos un republicano y un demócrata,
hay afiliadas que ya han hecho pedidos.
Vamos a ponerle mejor.
Sí, serán como dos preguntas al principio.
Me parece que es factible.
Me parece, sí, claro.
Y yo solamente la despido y ahí voy con Celia, que va a estar en cámara 3 o 2. En la 3.
Un placer tenerte en el programa Fuera Interamericana.
Ahora sí lo veo, ya, perfectamente, gracias.
3, 2, 1.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Lina Correa.
Bienvenidos a otra edición de Foro Interamericano.
Ahora vamos a pasar a Nueva York.
Muy buenas tardes, Gonzalo.
¿Qué va a ser el plan B?
Eventos sin precedentes que hace medio siglo.
Sueños hechos realidad aparte, pero hay mucho que hacer.
Donde dijo que Estados Unidos se ha recuperado a través de los años.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, rindió testimonio.
Le recordamos que en boanoticias.com.
Escuchan Estudio 45.
Comercial de las naciones latinoamericanas en crecer y buscar mayor cantidad de mercados, pero también ofrecer su país como mercado potencial, es sin duda uno de los elementos más importantes para las naciones en este momento. Tengo mucho gusto de darle la más cordial bienvenida a Francisco Correa Silva. Él es el agregado comercial de Chile en Los Ángeles, pero también coordinador de todos estos aspectos para América del Norte. Señor Correa, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yoconda. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar con ustedes.
Coménteme detalles sobre la presencia de Chile en este festival multidisciplinario que se llama South by Southwest y que se está realizando en Austin, en el estado de Texas. ¿Cuál es el interés de ustedes en esto?
El interés es muy grande. Nosotros estamos participando por segundo año consecutivo en South by Southwest, ya que es el festival internacional en Estados Unidos de emprendimiento e innovación más importante. Para nosotros, nuestro país, en los últimos años, hemos estado poniendo un fuerte énfasis en poder desarrollar una cultura de emprendimiento, una cultura de innovación, ya que nos damos cuenta que para pegarnos el salto como país hacia el desarrollo, es necesario que podamos formar y crear cosas nuevas desde nuestro país. Y es por eso que hemos estado poniendo como gobierno mucho énfasis en estos temas. El año 2012 fue nombrado el año del emprendimiento en nuestro país y el año 2013 fue nombrado el año de la innovación, donde destinamos recursos de casi más de $1 billón para poder apoyar más de 350 iniciativas que buscan fomentar la innovación en nuestro país. Vienen con nosotros más de 12 emprendedores chilenos que quieren venir a mostrar su talento, quieren venir a mostrar qué es lo que están haciendo en la comunidad internacional acá en Estados Unidos y poder mostrarle al mundo todo el potencial que tiene Chile para crear, para innovar. Tuvimos un panel donde hablaron dos grandes emprendedores chilenos, uno nacido y criado en Chile y el otro que viene del programa Startup Chile, donde también pudieron mostrar todo lo que han hecho en Chile. Tuvimos 5 emprendedores chilenos en el mismo pabellón, exponiendo su idea, exponiendo sus proyectos hasta un panel de jurado de la Universidad de Texas, lo cual resultó excelente, una excelente experiencia, excelente feedback como para poder mostrar ya en la comunidad y acá en Estados Unidos todo su potencial.
Señor Correa, estaba leyendo un poco todo el material que ustedes han presentado durante esta feria y me llama la atención que están incidiendo bastante en el tema tecnológico. El mundo entero conoce Silicon Valley aquí en Estados Unidos, en el estado de California, y alguien me decía que ustedes pretenden ser un Silicon Valley en Sudamérica.
Así es, bueno, han salido un par de artículos, reportajes ahí mostrando el Silicon Valley, refiriéndose a Chile y su similitud con Silicon Valley. La verdad que todos los ecosistemas de las ciudades son distintos. Si bien es cierto, Silicon Valley es un referente a nivel mundial, porque es una cultura muy abierta hacia la cooperación, hacia fomentar el emprendimiento. Nosotros estamos tomando esas buenas prácticas de Silicon Valley. Realmente queremos transformarnos en un hub de innovación y emprendimiento, no solamente en Chile, sino que en toda la región en Latinoamérica. Pero cada cultura y cada ecosistema tiene que formar su propia identidad. Nosotros tomamos eso. Hemos hecho giras, bueno, a Silicon Valley permanentemente. Hicimos una gira a Tel Aviv también hace poco, donde, como le digo, el tema es formar redes de contactos donde se puedan tomar buenas prácticas de todas partes del mundo y estar conectado, porque obviamente estamos en una economía global. Eso es el gran valor. No sé si le mencioné en algún minuto, pero nosotros, un programa que ha sido muy exitoso en ese sentido, formar red de contacto, ha sido el programa Startup Chile.
Señor Correa, quería llegar precisamente a eso. ¿Qué es Startup Chile?
Startup Chile es un programa que partió el año 2010 y es un programa donde se busca traer proyectos de todas partes del mundo a desarrollarse en Chile. El programa, la gente puede aplicar, puede tener una idea, digamos, no necesariamente tiene que ser un negocio que ya esté andando, sino que puede ser una idea, un proyecto. Y la idea es que se puedan postular, se eligen a los mejores proyectos por cada ronda y van a Chile por cada ronda alrededor de 100 emprendedores, en donde están 6 meses en nuestro país, desarrollan su idea, desarrollan su proyecto y pueden en el fondo generar su negocio desde Chile o si quieren volver después a su país. Pero lo que ha generado todo esto es que han pasado más de 1.400 emprendedores de todas partes del mundo en Santiago en estos últimos 3 años.
¿Y cómo financian ustedes este proyecto, este programa?
Este proyecto financia $40,000 por proyecto y da...
¿Lo hace el gobierno chileno?
El gobierno de Chile, exactamente. Ajá. El gobierno de Chile, toda la gente a nivel mundial puede postular al programa, se dirigen a las mejores ideas y eso les da al ganador premio de $40,000 para que puedan ir a Chile a cubrir su costo de vida, estar por 6 meses y desarrollar su proyecto.
Muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Un placer saludarlo, señor Correa Silva.
Muchas gracias, Yoconda, y cuando quiera estamos a su disposición.
Desde Washington, Estudio 45.
La película de dibujos animados Frozen es ahora una de las favoritas de los niños, pero también de muchos adultos. Su banda sonora definitivamente se ha impuesto. Nos vamos con ella. Es Pharrell y el tema se llama Happy. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta el lunes. Instead.